En Proverbios capítulo 11, versos del 1 al 4, vamos a empezar ahí. Y lo que yo te voy a enseñar el día de hoy se llama el cuidado del dinero. Y tal vez tú ya hayas escuchado esta enseñanza porque la di hace mucho tiempo, pero no creo que tú todavía estabas allá en la iglesia de matriz, sino yo creo que tú ya estabas aquí. Pero vale la pena volver a refrescar esta enseñanza, y más con los nuevos ilustraciones y ejemplos que tengo de unas enseñanzas que he estado tomando ahorita. En Proverbios del 11, verso 1 al 4 dice: el peso falso es abominación a Dios, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Escucha lo que dice el verso 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia lo librará de la muerte. Y aquí podemos ver que en el día en el cual nosotros tengamos que rendir cuentas, por mucho dinero que hayamos tenido, el dinero no nos va a servir de nada. Yo escuchaba a Wayne Myers decir hace muchos años: yo no he visto ninguna persona que murió y que vaya la carroza adelante y todos sus bienes vayan atrás para enterrarlos con él. No, la gente que se queda con los bienes. Pero veamos Salmo capítulo 49, versos 6-8. Salmo 49, verso del 6 al 8. Y ahí tenemos otra escritura que nos habla de los bienes, de las riquezas, del dinero. Salmo 49, verso 6 al 8. Y dice Salmo 49, dice, así dice, dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y aquí estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Que ninguno de nosotros con nuestras riquezas vamos a poder redimir nuestra vida. Y en Mateo capítulo 16, verso 26, dice así: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y aquí estamos viendo tres textos bíblicos que nos hablan de poner al dinero en primer lugar. Es una cosa de que debemos nosotros tener cuidado, de poner al dinero en primer lugar. Ahora, que el dinero es importante, pero el dinero, cuando está puesto en la posición correcta delante de Dios, esto es muy importante y va a ser una bendición para nuestra vida. Hay otros textos que nos dicen que las riquezas que se obtienen por lo injusto, al final de cuentas, esas no serán bendecidas, y que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Así de que vamos a hablar del cuidado del dinero. Y vamos a ver a través del libro de Proverbios, vamos a ver todo en el libro de Proverbios, si acaso un verso para concluir fuera del Proverbios, vamos a ver el consejo de Dios acerca del dinero. Y vamos a empezar con Proverbios. El primer punto está en Proverbios, capítulo 3, versos del 9 al 10. Vamos a ir viendo puntos nada más. Puntos sobre el cuidado y el buen uso del dinero. En Proverbios capítulo 3, 9 verso al 10, dice: honra a Dios con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La primera cosa que nos dice aquí la escritura, o este verso, es: honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. He estado escuchando una serie de enseñanzas sobre las finanzas, aparte de la que oímos ya de libertad financiera. La verdad me ha gustado muchísimo, y vamos a ver la posibilidad de cómo todos puedan escuchar estas enseñanzas a través de los grupos familiares o a través de verlos aquí en el local, no sé cómo todavía. Pero una de las primeras enseñanzas que escuché se llama Primero lo Primero. Y estaba hablando él sobre cómo mucha gente no es bendecida porque sus diezmos no los dan como primicias, no los dan primero. Dice, mucha gente lo que hace es que llega, le dan el cheque, y cuando le dan el cheque o le dan su sueldo, primero paga todas las deudas, y después de que pagó todas las deudas, entonces viene y paga sus diezmos. Mira, yo conozco un caso de un hombre. Yo lo conocí a este hombre hace muchos años, muchos años. Era de una extracción humilde. Bueno, este hombre hace unos años tomó una decisión con Dios. Y la decisión que tomó con Dios fue de que él, en cuanto recibiera un dinero, lo primero que iba a hacer inmediatamente era pagar sus diezmos. Así de que él tomó esta decisión. Él dijo, ni siquiera me voy a esperar al día de reunión. El día que yo reciba un dinero, ese mismo momento yo voy a buscar a mi pastor, no es de aquí de la ciudad de Colima, y dice, lo voy a llevar y le voy a dar el dinero, el diezmo a mi pastor. Y tú no sabes cómo lo ha bendecido Dios. Increíble. Ahorita está manejando toda una zona de exportación para mandar exportación a los Estados Unidos. Y la verdad es que Dios lo empezó a bendecir, pero él tomó ese principio. El principio de que de cuando lo recibiera, lo primero que iba a hacer era pagar sus diezmos. Ahora, hay muchos principios aquí en este punto. No voy a tocarlos todos porque vienen esas enseñanzas y no me va a alcanzar el tiempo, me quedaría ahí. Pero dice, una de las causas por las cuales Dios no tomó con agrado la ofrenda de Caín es que cuando vino Abel, Abel ofreció lo primogénito de sus ovejas. Ahora, sabemos que los estudiosos dicen que tuvo que ver esto porque hubo un sacrificio al principio y tenía que seguirse presentando ofrendas, vamos a decirlo, con sacrificio, y que Abel había ofrecido un sacrificio. Pero este hombre añade un poquito más a esto y dice, mira, observa bien lo que dice el versículo ahí. Dice que Abel vino y trajo lo primogénito de sus ovejas, pero Caín, dice, al pasar el tiempo, trajo él lo mejor de sus frutos. Dice, pero no fue lo primero. Y a veces hay personas que pueden estar pagando su diezmo y no ser bendecidos porque no es lo primero, no son las primicias. Y luego habla también un poquito más con respecto a los primeros frutos y dice esto, me gusta lo que dice. Mira, cuando una oveja, cuando un árbol tenía sus primeros frutos, aquí está la fe. Dice, una oveja tenía su primer ¿cómo se llama? Pues si cría, o ¿cómo le llaman? Cordero, su primer corderito, y lo que hacían era agarrar a este corderito y llevarlo en ofrenda, porque la Biblia nos dice que los animales puros deberían de ser sacrificados y los inmundos rescatados, o los sucios rescatados. Y dice que él venía y estaba confiando en fe que cuando él estaba entregando el primer hijo de su oveja, iban a venir el resto de los hijos. Dice, lo que nosotros hacemos es que primero tenemos 10 ovejas y ya cuando tenemos las 10 ovejas, ahora sí voy a dar el diezmo. Dice, no, debe ser lo primero. Y muchos dicen, oh no, yo voy a pagar el diezmo hasta que no haya pagado todo. Y resulta, dice, que ¿qué prefieres? Si tú pagas tu diezmo primero, el 90% es bendecido. Pero si tú no pagas primero tus diezmos, entonces el otro porcentaje no está siendo bendecido y por eso no les alcanza, porque es una acción de fe, es una acción de entrar con fe a pagar nuestros diezmos. Y dice, él agrega, el diezmo no viene desde que Abraham pagó a Melquisedec, viene desde el principio de la creación, cuando Caín y Abel estaban pagando sus primeros frutos, lo primero que tenía que haber. Así de que es muy importante que nosotros, aparte de ser fiel con nuestros diezmos, siempre lo apartemos primero, que nosotros lo agarremos y lo apartemos primero y lo tengamos listo para dárselo a Dios y no después de que hayamos hecho todo. Y es una enseñanza completita sobre primero lo primero, que algún día de estos ustedes la podrán escuchar, porque yo más estoy dando ahorita el cuidado del dinero. Segunda cosa, así de que primer punto fue honra a Dios con tus bienes y con tus primicias. El segundo punto está en Proverbios 11:24. Proverbios 11:24, y en Proverbios 11:24 nos dice así, dice, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y también leemos el verso 25, dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Sabes qué? Tenemos que enseñarnos a ser generosos en dar. No solamente son los diezmos, tenemos que enseñarnos a ser generosos en dar. Yo venía hacia acá y venía escuchando una de estas enseñanzas y dice cómo él empezó a ser generoso en dar. Dice, yo ganaba $600 mensuales junto con mi esposa. Y dice, no hace mucho, todavía hace poquito. Dice, recuerdo que en nuestro primer aniversario lo único que tuvimos fue una cena con sándwich. Y a ella le tocó un sándwich, a mí me tocó otro sándwich y a la luz de las velas. O sea, teníamos problemas económicos. Dice, pero yo llevaba a mi esposa una vez al mes a cenar. Y pues llevábamos recortado lo que íbamos a comprar y siempre comprábamos un plato para cenar los dos. O sea, pedíamos una carne y ahí la partíamos. Y no tanto porque no comiéramos, sino porque no había. Dice, y un día, dice, a mí me gustaba mucho hablar del Señor. Dice, y un día la mesera sentí en mi corazón darle una buena propina junto con un folleto y le dije a mi esposa, oye, ¿podemos pedir ahora menos para dejarle una buena propina a ella? Y dijo, sí, está bien. Dice, le dejamos $20. Dice, $20 era mucho para nosotros. Dice, así de que le dejé el folleto, volvimos al siguiente mes y dije, yo esperando que ya lo hubiera leído. Dijo, ah, usted me dejó un folleto la vez pasada. ¿Y lo leyó? No, no lo leí. Dijo, mujer, ¿podemos pedir menos este mes y dejarle $50 de ofrenda? ¿Pero por qué? Pues para ver si ahora sí lee el folleto. Dice, bueno, ¿qué? Metieron los $50 y me dijo, no teníamos mucho para dar. Y dice, y resulta de que el próximo mes que regresamos, dice, ¿sabe? Leí el folleto. Y, ¿sabe? Yo hice la oración que estaba ahí y le entregué mi vida al Señor y le hablé a mi esposo. ¿Cómo que le habló a su esposo? Sí, le hablé a mi esposo porque él está en la cárcel. Y él también hizo la oración ahí. Dice, ustedes no saben cómo Dios nos empezó a prosperar ahí. Dice, poquitos años después, yo ganaba $7,200 al año junto con mi esposa trabajando los dos. Empezamos a ser más generosos en dar. Y poquitos, creo que 4 años después, yo estaba ganando $72,000 al año. Dice, después embarazó a mi esposa como 1 o 2 años después y tuve que trabajar yo solo y ganaba $100,000 al año. Y trae ahí una enseñanza increíble. A mí me ha gustado mucho estar escuchando sus enseñanzas. Déjeme darle otro ejemplo diferente. Dice, un día Dios me dijo que diera todo lo que tenía, todo. Y lo di, y cuando lo di todo, dije yo, me empecé a reír, dije, Señor, ahora sí te gané, yo soy más generoso que tú. Y dice, el Señor me dijo, ¿tú crees eso? Sí. Y dice, recibo una llamada por teléfono, había regalado mis carros, mi casa, todo. Dice, y llegó una llamada y dice, oye, hermano fulano, quiero decirte que yo me voy a hacer cargo de tus movimientos, o sea, te voy a dar un vehículo para que te muevas. Y dijo, oh, sí, ya estaba acostumbrado. Dice, yo regalaba carros así continuamente porque Dios me lo ponía en mi corazón. Dice, oh, sí, dice, ¿y cuál es qué carro, qué me vas a dar? Un avión. Dice, me quedé callado y dije, ¿qué? Ya está el avión en el hangar fulano. Yo voy a pagar el avión, yo voy a pagar el hangar, yo voy a pagar el piloto. Lo único que tú tienes que hacer es hablarle al piloto cuando tú te quieras mover. Y dice, mi corazón, Dios te dijo, ¿qué hubo? ¿Me ganaste? Y Dios es generoso y puede dar a nosotros y quiere que nosotros seamos generosos, pero tenemos que enseñarnos a dar, no cuando tengamos, sino de lo que no tenemos o de lo que tenemos empezar a dar, no como aquel hombre que decía, ay, si yo tuviera 10 puerquitos yo le regalaba uno a mi pastor. Y le dice otro, pues tienes 2, ¿por qué no le regalas uno de los 2? Y así hay mucha gente que siempre está dispuesto a dar de lo que no tiene. Demos de lo que tenemos, aunque parezca poquito. Así de que, tercer punto, Proverbios 11, 26. En Proverbios 11, 26 dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Ahora aquí tenemos un punto muy importante. Es poner las necesidades de la gente antes que las riquezas. Poner las necesidades de la gente antes que las riquezas. Los que quieren tener riquezas acaparan las cosas para una vez que las tienen acaparadas, después soltarlas a un precio mayor. No, aquí no nos importa a nosotros. A nosotros nos importa más la necesidad de la gente. Bendecir a las personas en su necesidad. La verdad, eso es algo que nosotros debemos enseñarnos a hacer. Tenemos que enseñarnos a ver la necesidad de las personas. Y a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Ustedes, no se los he contado, a lo mejor escucharon ya las enseñanzas que estamos dando de la vida de José, ahí que yo les recomiendo que las adquieran. Pero yo les comentaba que en estos días, yo cuando llegué de Canadá, compré unos zapatos, y cuando compré estos zapatos estábamos en la oración, Déjeme decirles que por años no he comprado zapatos. Por años. Así de que para mí, el comprarme unos zapatos, ustedes no saben lo que significaba que yo me compré unos zapatos. Yo me compré los zapatos que a mí me gustaban. Los que yo quería. Miren, estos zapatos me los regaló Walter. La otra vez vino Cruz y me regaló otros. Luego otro día llegó Poncho y me regaló otros. Javier Esparza llegó y me regaló. Por años yo no he comprado zapatos. Así de que me puse mis zapatitos, me los probé, anduve con mis zapatitos el sábado, llego el domingo y estábamos en la oración de las 6 de la mañana, y cuando yo tenía mis ojos cerrados, aquí en mi corazón yo sentí, vas a regalar tus zapatos. Dije, mis zapatos. Híjole. Y luego dije, ¿a quién? Y estaba enfrente de mí Gabriel Salib. Y dije, pues ni modo, Señor, está bien. Y voy y termino la oración y me acerco y digo, Gabriel, ¿de qué número calzas? Y me dijo, del 7.5, Nahum. Dije yo, yo calzo del 6. Pero no le dije eso a él, le dije, mano, qué patón estás. Y me fui yo, muy contento ya a estar ahí. Y vino la segunda reunión, la tercera reunión, y cuando es la tercera reunión, salgo hacia la puerta yo, y cuando doy vuelta para dar vuelta a la puerta, me encuentro con un hombre que entró a la congregación sin zapatos. Y mis zapatos, Señor. Y luego con chorcito, y estaba y dijo, ¿te quieres quedar a la reunión? Pues sí. Ya lo pasé hasta el fondo, ya lo pasé. Me voy yo a la casa, busco unos zapatos, me pongo los zapatos, agarro unos calcetines que estaban por ahí, los zapatos, y le digo al edecán, le digo, ve que se los pruebe. Yo dije dentro de mí, este cuate ya no anda a patar raíz. Yo calzo pequeño, por primera vez tengo unos zapatos de mi número, porque yo traigo esos unos zapatos grandes que ahí, que a mí no me importa, yo no soy que esto y aquello, ¿no? Bueno, ahorita les iba a enseñar, porque tengo unos zapatos que me regalaron, que aquí queda mi pie y por acá quedan los zapatos, pero no eran esos los que traía. Ok. Le dije, pónselos. Y aquí están las llaves de mi camioneta. Si no le quedan, me los llevas a la camioneta. O sea, yo pensando que no le iban a quedar los zapatos, ¿verdad? Y luego Mike me lleva las llaves y me dice, le quedaron los zapatos, aquí están tus llaves. Y dije, mis zapatos. O sea, a veces no es fácil. Pero nosotros tenemos que enseñarnos a ver la necesidad de la gente antes que las ganancias, antes que nuestro propio bien. Y a mí me costó trabajo, se los digo en serio. Y yo no sé si a otros les costará más trabajo todavía. Pero no es fácil, y tenemos que aprender a ser sensibles a la necesidad de las personas si queremos hacer un buen uso del dinero. Número 4, Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. Y fíjate ahí en Proverbios 19:17, dice, a Dios presta el que da al pobre. O sea, si tú das al pobre, tú estás prestándole a Dios. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. El bien que tú le hagas al pobre, él te lo volverá a pagar. Proverbios 21:13. Dice ahí en Proverbios 21:13. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 28:27. Proverbios 28:27. Veámoslo. Dice en Proverbios 28:27. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y aquí nos habla sobre la ayuda al pobre. Es tan importante, yo estaba estudiando y viendo cómo en el pueblo de Israel, pues sembraban el campo, pero a la hora de cosecharlo, ellos hacían como un círculo, vamos a poner que era un cuadro. Entonces en ese cuadro ellos no cosechaban las esquinas, cosechaban nada más como en un círculo y dejaban las esquinas para que los pobres vinieran y tomaran su trigo o su la cosecha. Eso lo dejaban exclusivamente para los pobres. Ellos no lo recogían. ¿Cómo ellos se preocupaban por el pobre? Y por eso el pueblo era bendecido, por eso el pueblo tenía cosechas. Y hay en una ocasión que menciona a Dios, dice, tendrán tal abundancia y que vivirán de la cosecha hasta tantos años. Incluso el pueblo de Israel le daba un año sabático a las tierras, Y con este y ellos vivían de lo que sembraban en el sexto año y cosechaban en el sexto año, sin que tuvieran que sembrar un año. Y eso les alcanzaba hasta que viniera la siembra y la cosecha del otro año, porque ellos sabían cómo hacer buen uso de las bendiciones o de la palabra de Dios para su vida. Y nosotros tenemos que enseñarnos a eso. A veces nos olvidamos, ¿no? Yo escuchaba que Walter, en esta ocasión que vino, nos decía: Aida y yo tomamos una convicción. La convicción es de que vamos a ayudar a quien nos pida. Aunque tal vez nos esté engañando, pero vamos a hacerlo, porque no vaya a ser que un día le demos a... No vaya a ser que un día le neguemos a un ángel que Dios nos está mandando. Y Paulino me comentaba la otra vez que una persona fue y le pidió una ayuda a alguien, y él iba a dar testimonio ahí en su grupo, y que cuando él dijo que no, pero sintió en su corazón como remordimiento, y cuando volteó ya no había nadie. A veces nosotros no sabemos si estamos ayudando a una persona que puede decir: ay, a lo mejor te está engañando. Como vino alguien y me dijo: oye, Naón, y tus zapatos, a lo mejor ese hombre los va a tirar ahí en la esquina, ¿sí? Pero yo prefiero equivocarme tratando de obedecer a Dios que retener pensando que aquel hombre me puede estar fraudeando. Prefiero hacerlo. Y yo prefiero eso, la verdad, yo lo prefiero mil veces o más. Que, oye, pero que aquel es... A mí yo sentí que tenía que dárselo, yo se lo doy, es su bronca entre él y Dios, y yo no voy a juzgar ello. Así de que el bendecir al pobre nos ayuda mucho. Todos aquellos que se llevaron a nuestros niños del hogar de amor a sus casas, pues yo sé que a lo mejor algunos de ellos pues todavía se hacen del uno ahí en la cama y tú dices: hijo de mí, nada más. Pero tú no sabes que la bendición que Dios te va a dar, cómo Dios te va a bendecir de verdad. ¿Por qué? Porque es tan importante esto en nuestra vida. Otra cosa más, punto número, ¿qué voy? El 5, ¿verdad? Proverbio 17, 18. Vamos a estar viendo cuidado sobre el dinero. Esto nada más es algo así muy amplio, y luego después algún día escucharán las otras enseñanzas más detalladas. Proverbio 17, 18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Proverbio 22, 26 y 27. Proverbio 22, 26 y 27. Dice... sí, leí bien. Proverbio 22, 26 y 27. Sí. No seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Así de que, cuidado con el servir de aval. La Biblia nos dice que no debemos hacerlo. Se oye rete feo, ¿no? Que venga un hermano, el más queridito de ti, de ahí de la congregación, y: hermano, ¿me puedes servir de aval para que yo saque algo? Y tú dices: híjole, pues que yo soy el líder, y si no le digo que sí, a lo mejor lo voy a perder. Bueno, déjame decirte lo que dice Víctor Richards. Dice: yo prefiero perder el amigo, pero no perder el dinero y el amigo. Porque desafortunadamente eso es lo que más común que sucede. Y además porque es un principio bíblico. Ahora déjame decirte, déjame ir más allá. Si esa persona viene a pedirte que salgas por aval de él, la Biblia nos habla del no pedir prestado, que nosotros los cristianos no debemos de pedir prestado, que nosotros debemos prestar y que debemos ser cabeza y no cola. Es lo que dice la Biblia. Esa es la verdad, es lo que dice la Biblia. Así de que cuidado con el servir de aval. Y más aquí que se lo está advirtiendo, dice: si no tienes dinero, te van a quitar la cama de debajo de ti, se la van a llevar. Pues si tienes dinero y quieres salir de aval y luego pagar la deuda del otro, pues ya es tu bronca si tú quieres hacerlo, ¿no? Si tú quieres bendecirlo con eso, pues yo lo voy a bendecir, le voy a servir de aval, y si no me lo paga, pues ni modo. Pero ese ya es un deseo tuyo. Es como yo siempre digo: presta lo que estés dispuesto a perder. Esa es la verdad. Si a mí alguien me pide prestado, yo ya lo perdí, yo no estoy esperándolo. A veces llega alguien y me dice: oye, no, te voy a pagar lo que te debía. Ah, me debía, sí, bienvenido. Yo ni lo daba por hecho, yo ya lo daba por perdido. Pero cuando viene, qué bueno. porque yo lo presto pensando, eso, por eso nunca presto lo que no puedo perder. Si me dice, oye, me prestas tanto, espérame, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? No, pues estoy dispuesto a perder esto y te voy a prestar esto, porque es lo que estoy dispuesto a perder. No puedo prestar aquello que pertenece a mi familia o pertenece a una situación que yo estoy arreglando. Tenemos que tener cuidado con ello. Sexta, Proverbios 17:23. Dice, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Es el soborno. Oh, nuestro país, hermoso país, ¿no? Yo escuchaba ahí ahora el programa Paisano, ahora que vienen todos nuestros paisanos, y de la televisión te tomaron a uno y dice, mire, la verdad es que tengo que traer una bolsa llena de billetes de a 20. Y el otro dinero guardarlo en otro lado, porque vengo repartiendo billetes de $20 porque me van deteniendo aquí y allá y voy dando por ahí. Y comentaba el periodista, dice, hay gente que viene desde Alaska, atraviesa Canadá, atraviesa Estados Unidos y no tiene problemas hasta que llega a nuestro país. Pero tal vez tú no aceptes sobornos, pero ¿das sobornos? Si tú das sobornos, tú estás alimentando a ese tipo de costumbre y hábito. Oye, pero que te detienen, pues que se lleven la licencia, que se lleven, en primer lugar nos detienen porque hicimos algo que no era correcto, ¿verdad? Es lo que nos puede dar una excusa para que nos puedan detener. Y si tenemos que pagar las consecuencias de ello, no, pero es que, pues ni modo, que se lo lleven la licencia, que se lleven la ¿cómo se llama? La tarjeta de circulación o la placa, no sé, y después tienes que recuperarla y tienes que pagar. Pero si le empiezas a dar soborno, pues esa persona va a seguir sobornando siempre. Y cuidado con los sobornos. El Señor Jesús, cuando vinieron la gente le preguntó, vinieron, le preguntaron entre ellos los soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Nosotros nos convertimos, estamos aquí ya convertidos, ¿y qué debemos hacer? Conténtense con su salario, no anden sobornando. Es así de que dicen, no, pero es que le pagan tan poquito, que no, que se busquen otro trabajo, pero que no acepten soborno. Ni nosotros debemos aceptar sobornos si estamos en una situación o en una posición así. Como cristianos no debemos aceptar privilegios por causa de la posición en la que estamos, como líderes de un grupo, líderes de un ministerio. Tampoco debemos aceptar el ser privilegiados por eso, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. El punto número 7, y nos quedan más ese y otro. Proverbios 21:20 dice así: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Ahora, fíjate bien, esto es ahorrar para el futuro. Ahorrar para el futuro. Tenemos que enseñarnos a ahorrar. Y eso es algo que a nosotros los mexicanos nos cuesta mucho trabajo, la verdad. Pero debemos enseñarnos a ahorrar. Si tú ganas 10 pesos, piensa, ¿con cuánto puedo vivir? No, pues puedo vivir con 7, por poner más un ejemplo. Pues ahorra los otros 3. Y ve guardando poco a poquito. Ahí ve ahorrando, porque es algo bueno que Dios quiere para nuestra vida. Este hombre que le digo que estaba, hay muchos, ¿cómo se llaman? Yo conozco a los suegros de Javier Gómez. Me estaba platicando Javier, dice, desde que ellos se casaron empezaron un sistema de jubilación propio, porque eso se puede manejar en Estados Unidos, y aquí si uno lo manejara a través de un seguro también se puede. Y empieza un sistema de jubilación. Dice, ellos llegaron a la edad de la cual se tenían que retirar y ellos están viviendo muy bien debido a que usaron ese sistema de jubilación. Ellos se retiraron, se jubilaron y ahora están recibiendo muy bien porque ellos estuvieron ahorrando de esta forma. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos cuidar. Y este hombre, en la predicación que venía enseñando ahorita, dice, Dios, cuando tenía 40 años de edad, Dios me pidió que regalara todo. Hasta lo que habíamos ahorrado para la jubilación. Dice, pues, lo hicimos. Dice, pero 6 meses después, Dios nos había recuperado todo, aún lo que habíamos ahorrado en esos años de que estuvimos haciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos obedientes a Dios y somos generosos, Dios va a darnos también generosamente. Así de que tenemos que ahorrar, pero si mañana pasado Dios dice, ¿sabes qué? Pues quiero que hagas esto. Él tiene que hablarte muy claro a tu corazón, ¿sí? Bueno, así de que vemos el punto número 8, Proverbios 22, 7. Y en Proverbios 22, 7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Cuidado con el pedir prestado. Tenemos muchas advertencias sobre cuidado, sobre el pedir prestado. Ahora que escuchábamos las clases de esta libertad financiera, este hombre hablaba de que pues él descubrió que podía trabajar en las acciones y en realidad no tenía que invertir mucho porque él iba y pedía al banco y del banco invertía en las acciones. Prácticamente estaba jugando con un dinero que no era suyo en las acciones. Dice, al principio empezó a ir muy bien, muy muy bien, muy muy bien, muy bien, pero llegó un momento en el cual ya las acciones se cayeron y yo quedé endeudado. Dice, y Dios empezó a tratar conmigo. Me dijo, es que no tienes que pedir prestado. Señor, ¿qué negocio no vive de prestado? Todos viven de prestado. Y se me subía a un avión, iba en el avión, y se iba una persona ahí, iba leyendo su Biblia. Le dije, oh, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Tú también eres? Sí. Y dice, la primera pregunta que me hizo, ¿y debes tu dinero? Bueno, es que tengo un negocio. ¿Debes sí o no? No, pues sí debo. ¿Qué no sabes que la Biblia dice que no debe vivir de prestado? Bueno, pero es que pues ahorita con los negocios, cómo se manejan, que quién sabe qué. Dijo, yo tengo un negocio. Y le dijo, era un hombre que tenía un negocio grande. Y no vivían de prestado. No seguían las normas. Y dice que, lo escuchó 3 o 4 veces, y dice que él tenía como 10 plazas, vamos a decirlo, como las plazas que están aquí enfrente. Y empezó a orar a Dios y dijo, Señor, pues muéstrame cómo puede ser. Dice, me mostró que si yo vendía las 9 que tenía y me quedaba con una sola, con el ingreso de esa sola y sin todos los empleados que tenía, sin necesidad de pedir prestado, yo iba a vivir exactamente igual que si tuviera las 10. Pero las normas del mundo es aparentar que tienes aquí, que tienes allá, que tienes por acá, que tienes por allá. Dice, pero no era así. Dice, fue lo que hice. Vendimos las otras, nos quedamos con una sola y Dios nos empezó a bendecir ahí y empezamos a construir poco a poquito más sin pedir prestado. ¿Y qué pasó? Yo conozco la persona, no sé cuántos, hay una ¿cómo se llama? Una unidad habitacional, no sé cómo, una privada, ahí por la que era el callejón del cura. El dueño de ese lugar, bueno, el que construyó ese lugar, se congregaba en la congregación hace muchos años. Y él fue y me dijo, Naún, ahí vamos a hacer quién sabe cuántas casas. Te voy a dar una casa para que se venda la Rives y para que se construya ya en el grupo. Uy, estoy diciendo hace quién sabe cuántos años. Y dije, ¿y cómo lo vas a hacer? No, es que le pedí, el terreno me lo prestaron y le pedí dinero a un prestamista. ¿Quieres que te diga una cosa? No se quedó con ninguna sola de las casas él. Ni una. Yo le dije cuando me dijo eso, no puedes vivir así. Vives como los conejos, salta de monte. Sales de un monte, te escondes y luego brincas a otro y estás tratando de construye una sola casa con tu dinero. Y cuando hayas vendido esa, empieza a construir esa. No puedes vivir así. No se quedó con ninguna casa, ninguna. Y perdió todo. Y perdió, o estuvo a punto de perder, hasta lo que tenía de él. Y el prestamista se quedó con todo. Cuidado, mucho cuidado. Así de que debemos nosotros ser buenos administradores de lo que Dios nos da. En Primera de Corintios 4:2, fíjate lo que nos dice la Biblia, que lo que nosotros somos, nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, es de Dios. Solamente somos administradores de Dios, nada más. Y en Primera de Corintios 4, del 1 al 2, dice, así pues tengan a los hombres por servidores de Cristo. administradores de los misterios de Dios. Eso hablaba Pablo con respecto a la palabra de Dios. Pero también esto nos habla a nosotros. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahí tenemos la parábola de del mal administrador que habló el Señor Jesucristo. Ahí tenemos la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y nos habla sobre la buena administración. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender eso. Tenemos que enseñarnos a vivir de acuerdo a los principios de Dios y no a los principios del mundo. Y para nosotros es más fácil apegarnos a los principios del mundo que a los principios de Dios. Y qué lástima, porque debería de ser al revés. Deberíamos enseñarnos a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Quiero que cierres tus ojos e inclines tu cabeza si pasan lo de la alabanza aquí. Hablamos del primer punto. El primer punto es donde dijimos que lo primero es lo primero. Y tenemos que empezar siendo fieles en lo poco que Dios nos pide, o sea, el diezmo. Tenemos que enseñarnos a ser fieles con ello. Algunos de nosotros no somos fieles. Tristemente, está reconocido que en el mundo solamente el 20% de las personas son fieles con sus diezmos. Solo el 20%. Yo no sé si estás dentro del 20% o dentro del 80%. Pero tienes que darte cuenta que tenemos que enseñarnos a ser fieles a Dios. Y el único texto donde Dios nos dice que le probemos con respecto a las finanzas está en Malaquías 3, del 8 al 10. Donde dice, probadme ahora en esto. Y dice, traed vuestros diezmos al alfolí. Mira, los diezmos van a la iglesia. Algunos dicen, bueno, es que yo le doy los diezmos a mi mamá, o yo se los doy a mi suegra, o yo se los doy al pobre. No, los diezmos van a la iglesia, al alfolí. Las ofrendas ya es diferente. Pero tenemos que enseñarnos a ser fieles. Y yo quiero que en esta mañana tú tomes un compromiso con Dios a ser fiel. No porque Él te vaya a dar algo, solamente porque debemos ser fieles por amor a Él. Y la consecuencia vendrá como el resultado de darle a Él con amor. Porque la Biblia nos dice que el que da con alegría es aquel que es bendecido. Padre, en esta mañana presento delante de ti la vida de cada una de las personas que está en este lugar. Tú conoces, Señor, su corazón, conoces su vida, conoces sus pensamientos, sus sueños, sus anhelos, sus deseos. Y tu palabra dice que tú concedes los deseos de nuestro corazón. Y en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pido que el deseo de ellos, el primer deseo de ellos, sea servirte a ti y vivir para ti. Gracias, Dios. Gracias, Miguel.